Hola, bienvenidos a Coloquio, un podcast creado por dos estudiantes de comunicaciones para hablar con profesionales y estudiantes del medio. Para escuchar este podcast, puedes hacerlo a través de buya.fm.
O si tienes un celular Android, puedes usar Podcast Republic y para iPhone, Podcast. Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Coloquio. Esta vez nos encontramos con los ganadores de las justas empresariales en el área de gastronomía. Nos encontramos con Ulises Pérez y Nelson J. Morán. ¿Cómo están, muchachos?
Todo muy bien. Muchas gracias por invitarnos al programa.
Igualmente.
Bueno, hablamos un poquito de ustedes. Preséntense en cada uno. ¿Qué estudian? ¿Qué hacen? ¿Qué es lo que hicieron para las justas empresariales? ¿Cómo ganaron todo?
Ah, pues mi nombre es Nelson J. Morán, me gradué de Gerencia de Alimentos y Bebidas. Actualmente estoy estudiando Gerencia de Proyectos y lo que hicimos fue montar una compañía desde cero en 2 meses. Y Ulises le va a decir más al respecto.
Siempre me das aquí con el mambo. Ulises, pues sí, me van a decir. Para agosto del año pasado... De momento apareció este anuncio de las justas empresariales y qué sé yo, y pues el sistema management está yendo como que en esa dirección, e internacionalización, nutrición y empresarismo, todos los departamentos más o menos están dirigiendo esa área. Entonces pues yo fui a donde el profesor Landrón, en el Liz Landrón, que es profesor de nutrición de ISCA, y le dije que quería competir. Entonces parece que el caballero aquí presente también le había dicho lo mismo, y él nos había dado clases a ambos, separado y simultáneo, y dijo, yo de verdad no quiero poner a estos dos a competir, y entonces nos sugirió que habláramos para que nos unieran.
Okay.
Y entonces, de buena a primera íbamos a competir contra como 4 grupos, y cuando se dieron cuenta que nosotros dos estábamos juntos en el mismo grupo, pues se quitaron todos. O sea que pasamos...
Intimidación
sí,
y todo.
O sea, sí, no, pasamos a la segunda ronda por default.
¿Ustedes compitieron aquí para ir allá o hicieron una competencia?
No, nosotros competimos aquí 2 veces para ir allá. La primera íbamos a competir contra 4 grupos, pasamos por default, y la segunda teníamos que pasar por una evaluación de 3 miembros del CIE, creo que era el señor Gerson Restrepo, la señorita Diana Colón y un profesor que siempre se me olvida el nombre.
¿De Vistas?
¿Cuál?
¿De Vistas?
Sí, de la IEN. O sea, evaluaban las presentaciones y determinaban si ibas o no, porque tú podías ser el único, pero si ellos decían que no ibas, no ibas.
Claro.
Lo gracioso fue que la realidad es que la gente decía que íbamos a competir, porque todo el mundo sabía que íbamos a competir, pero nadie sabía que íbamos a competir en conjunto, porque mi especialidad son las bebidas, las especialidades son los alimentos. La gente decía, nos vamos pandeados con 1 y 1, pues vamos a competir. No es que están compitiendo juntos, que están compitiendo alimentos y bebidas para un solo proyecto. Pasamos.
Exacto. Se quitaron, ¿sabes? Se quitaron de que yo no podía creer, o sea, no había ningún tipo de sentido. Un par de profesores nos dijeron que querían ser nuestros mentores, pero ya teníamos un mentor regular, que era el primario, que es Landrón. Entonces lo que hicimos fue hablar con los otros 2 profesores que estaban interesados y los fuimos convenciendo poco a poco para que fueran nuestros mentores secundarios. Que de hecho, dicho sea paso, si no ya ser por ello, nosotros no hubiéramos pulido la presentación al nivel que se supone que lo hubiéramos hecho.
Háblame en base, ¿qué es el proyecto?
El proyecto es una compañía que se dedica a la innovación de productos en el área de alimentos y bebidas, y lo hace a través de la investigación y desarrollo. O sea, nuestros productos pasan por un proceso de investigación, proceso de nosotros mismos in-house que desarrollamos, los validamos con las personas, que serían los grupos focales, antes de llevarlo al mercado. O sea, y es por el... Se centra en desarrollar cosas nuevas.
Exacto. O sea, literalmente, nosotros comenzamos diciendo, que si vamos a hacer un restaurante de tapas italianas, y de buenas a primeras, pues la gente dijo como que, contra, se escucha bueno, porque las tapas son españolas, pero es italiano, el conceptito este, y van a tener una enoteca, van a tener vino chévere.
¿Van a tener una qué?
Enoteca.
¿Y eso es?
Vinos.
Ok.
Entonces...
acuérdate, lo de nosotros es comunicación.
Sí, no, claro. Entonces, de momento viene Carlos
Jiménez. Después de una semana, hay que dejarlo claro, después de una semana, y nos dice,
su idea no sirve. Su idea no sirve porque nosotros lo que queremos, o sea, no es que no servía, es que para lo que ellos estaban buscando, que era algo muchísimo más comercial, no funcionaba. Entonces, dijo, tiene que ser o un producto bastante mercadeable o una serie de franquicias. Y nosotros, pues, dentro de nuestras mentes, lo mandamos a Freddy Espárrago. Y entonces dijimos, pues, nosotros vamos a hacer lo que nos da la gana. Y de ahí desarrollamos este concepto que la compañía se llama The Gastrosophy Study Group. Gastrosophy, gastrosofía, es el arte del buen comer. ¿Okay? Okay. Entonces, es una compañía que tiene múltiples brazos operacionales. El primero es el laboratorio. Entonces, en ese laboratorio nosotros desarrollamos productos durante un periodo de tiempo determinado para luego llevarlo al restaurante dentro del laboratorio. En ese restaurante los clientes van y hay un menú de degustación. Entonces ellos nos pagan por ese menú y después de probar los productos nos dicen cuáles fueron los que más les gustaron. Entonces, la cuestión es que después esos productos van al área de manufactura que se llama Adler Food and Beverage. Okay. Y entonces, te sigo mencionando nombres, Gastrosophy, Adler y todas esas cosas, pues porque el caballero que me acompaña aquí, mi compañero de compañía, valga la redundancia, le gusta Sherlock Holmes, man. Entonces el restaurante se llama 221B Baker Street y la compañía de manufactura se llama Adler. Adler, de Irene Adler, que es el interés amoroso de Sherlock Holmes.
Pero cabe destacar que todo esto nació en un salón, nació en 2 meses y nació hablando de lo que nos gusta. Porque nosotros salimos de esa reunión en la que me dicen, tu idea es buena, pero no sirve para lo que es la competencia. Y nosotros salimos como que ya lo perdimos una semana, estamos atrás porque la competencia nos estaba cayendo encima, porque nosotros fuimos a las últimas universidades que le dieron la mentoría de lo que tenían que hacer. Nosotros nos encerramos y nos pusimos a hablar mierda de lo que son las cosas de la vida y lo que nos gusta. Y terminamos sacando esta idea. La realidad es que si la gente piensa que nosotros lo sudamos, sí, lo sudamos, fue de una creatividad, pero tampoco fue que lo pensamos y hicimos una tesis para decir esto es lo que yo quiero. Fue que es lo que te gusta. Oye, eso me gusta. Vamos a trabajarlo, vamos a pulirlo. Y seguimos sacando ideas. Todo fue en el salón 201 de Ishka. No fue por ahí, no fue con mucha atmósfera. Fue un salón lleno de computadoras, oscuro, haciendo research y montando una idea de nuestra propia mente.
Y dice que no es una tesis porque la idea salió bastante espontánea. Pero el proceso que pasó luego, llegamos a la universidad a las 8 de la mañana y la guardia nos tenía que votar a las 11 de la noche. O sea, todos los días.
No, y hay veces que las mejores ideas nacen así espontáneas, no necesariamente porque estás en un salón inspirado, pues te va a surgir una idea, a lo mejor saliste, fuiste a dar un paseo y es como que, mira, bingo, salió, salió la idea que... Entiendo perfectamente eso.
El mentor, que es Landrón, las noches tuyas fueron insaciables. La idea salía a las 2 de la mañana. Nosotros estábamos aquí todo el día, desde las 8 hasta las 11. Y la idea que trabajábamos el otro día fue una idea que se produjo de 2 a 4 de la mañana. Sí. Por el chat de Facebook inundado, el profesor loco por dormir, nosotros creando. No, olvídate eso, yo no quiero dormir, yo quiero crear. Y llegábamos al otro día y lo primero que nos decían, no me dejaste dormir. Y yo, pues aquí están todas las ideas, vamos a trabajarlas. Y así fue el proceso.
¿Eso te parece conocido?
Sí. Sí, lo que pasa es que Mika es un poquito más nocturno. Y de momento, a las 4 de la mañana recibo un texto. Ah, mira, me presentó. Y yo, me la vuelves a enviar a las 8 de la mañana.
¿Te acuerdas? O cuadro de entrevistas para el podcast de madrugada.
Exacto.
Es que esa es la hora, esa es mi hora para trabajar cómodo y trabajar... bien.
Yo creo que es el mucho más que la hora, es que el momento en que tú dijiste, ya llegué a casa y te relajas. Entonces, estamos hablando de comida, pero a mí siempre me gusta esta comparación. Tú metabolizaste todo tu día y lo que salió fue ese montón de ideas. ¿Y qué tal si? ¿Y qué tal si? ¿Y esto? ¿Y lo otro? Y empiezas, no quiero que se me olvide, porque ya nosotros no somos chamaquitos, ahora somos personas funcionales, pues entonces hay que escribirlo.
Hay que escribirlo porque...
Exacto.
Pues se nos olvida. La primera vez que edité un episodio fue de madrugada. Y mira, yo lo edité y él no me contestó hasta el otro día.
Todo esto que tú estás viendo aquí, todo esto fue de madrugada. Todo esto, la presentación, todo ese montón de logos son generados por mí. Y todo, mira, hasta cómo se mueve la presentación, de dónde viene, todo eso. Ahora,
mira, si no hay que escribir las cosas, que nosotros tenemos lo que se llama la libretita mágica. que era la regla de oro que tenemos nosotros, es que cualquier idea que tú digas, no importa si sirve o si no sirve, si tú crees que no la vas a trabajar, tienes que escribirla. Nosotros tenemos una libreta que lo único que la entiende soy yo, porque a mí me gustan los garabatos, yo no escribo en orden. Yo escribo al revés, derecho, y yo entiendo que este es mi orden y aquí están todas las ideas. Y dentro de esa libreta hay cosas que si las ponemos en tiempo, si nosotros tuviéramos ya funcionales trabajando, es 7 años de trabajo, investigando y desarrollando productos, porque una de las cosas que quiere hacer la compañía es desarrollar una carta de productos completamente nacionales que eleve la gastronomía. O sea, es como que la meta de la compañía, nosotros, personal. Si nosotros vamos a tener labores de investigar a otra gente, de desarrollar productos comerciales, lo que se llama el ser capital, generar cash flow. Pero la meta de nosotros como personas es que de aquí a 10, 15 años nosotros generemos un documento, un libro, toma la gastronomía de este país, la tienes datada, de aquí para adelante sigue tirando. Porque Francia, Italia y mismo España, ellos tienen libros de 2500, de 2600. ¿Dónde está el primer libro aquí de Puerto Rico de gastronomía? 1932, y tiene como 7 recetas igual y nadie se decide.
Sí, el mismo libro verde que tienen todas las mismas abuelas y te dicen 9 formas de cómo hacer un besito de coco.
Sí, en casa creo que está ese libro.
Yo le voy a preguntar, todos los que escuchan el podcast, pregúntate la salsa criolla, pregúntate todos los restaurantes que tú vayas, ¿cuál es la salsa criolla? Si te dicen la misma receta en todos lados, comunícate 453-9621 y me lo dices.
Volviendo a la competencia, les dieron la mentoría, hicieron el brainstorming.
O sea, no fue que nos dieron una mentoría, ellos llegaron aquí, llegaron a la universidad cada cierto tiempo para decirnos, se está acabando el tiempo y esto es lo que nosotros queremos.
Wow.
Entonces ellos tienen una plataforma.
Eficiente.
Entonces tienen una plataforma. Esta compañía se llama IES, que es mucho más que el señor Carlos Jiménez. Tiene Itzamar y creo que es la esposa del señor Carlos también, que trabaja con él, que ahora mismo se me acaba el nombre. Entonces ellos tienen una plataforma que se llama B-Steps. Y en B-Steps tú te metías con la contraseña del profesor. Y entonces ibas datando todo lo que es la compañía. Y es como usar una versión en línea de lo que es Business Plan Pro y cosas, ese tipo de... Entonces tú ponías la visión, la misión de la compañía, el modelo de negocio, para dónde iba dirigido, el target market, el estudio del mercado, cuál es tu competencia, el SWOT, que es las fortalezas, las debilidades. Uh-huh. Entonces, después tu inventario, el edificio, y al final de tú estar llenando eso, que dio trabajo y pico porque hay que hacer research, él te generaba un documento automático que era con el que tú te ibas a preparar para la competencia. Y la competencia no era así como que, pues vamos a enseñar este proyecto. No. Es una presentación con 10 slides en 3 minutos. Y yo tengo que, todo lo que te acabo de decir ahora, todo lo que compone un plan de negocio, yo te lo tenía que resumir en 10 slides y convencer a 3 personas de la industria, profesionales, de que mi idea es buena y que vale dinero, y que obviamente en un futuro puede rendir dividendos.
¿Y eso fue antes de llegar a las justas empresariales? Sí. ¿O eso
es
un...?
Eso es parte del proceso. Okay. Y cuando llegamos a las justas empresariales, le presentamos a esos 3 jueces la presentación, la redundancia, por 3 minutos, y entonces ellos determinaron que...
De los mismos 10 slides.
De los mismos 10 slides.
¿Y cómo tú manejaste solamente hablar por 3 minutos? Porque te conozco y sé que para ti es casi imposible.
Ese punto te lo voy a contestar yo, porque nos encargamos de hacer eso. Nosotros creamos lo que se llama un script o un guión en el cual teníamos que decir lo mismo. Y si yo me pongo a pensar 5 minutos, yo te lo puedo decir ahora otra vez, porque fue tantas las horas de practicarlo, dejarlo set. Él tenía 1:20, yo creo que era, o 35, y yo tenía el resto. Pero yo iba a hablar de los números, yo tenía que mencionar, yo tenía que hacer que ellos vieran, yo no te puedo decir el número corrido. Entonces se perfeccionó, lo perfeccionamos. Okay. Dimos la presentación en 2:58. No me preguntes cómo lo hicimos, pero lo hicimos. Wow. El día antes de la competencia nosotros estuvimos hasta las 11:30. Yo creo que ese fue el día más tarde que nos fuimos, que nos dejaron, pues acá en la universidad aquí cierra a las 11. Y todavía no lo teníamos set. Pero nosotros ya estábamos tan ready y tan pompeo que yo le dije a Ulises, mira, tú estás ready, yo confío en ti, porque eso es lo mejor que hemos tenido, que pues él deposita la confianza, porque yo me pongo nervioso cuando me ponen presión. Y hasta el día antes yo no lo hice. El profesor Landrón empezó a decirme, mira, yo te conozco, tú has dado presentaciones, ¿qué te pasa? Y yo digo, yo tengo estrés y no puedo, déjame quieto, mañana lo vamos a hacer y mañana vamos a salir ganadores. Todo esto para sacármelo de encima.
Ajá.
Ulises lo hace en su tiempo. dentro de la presentación, esto es más allá, después de todo este tiempo de preparación, de que nos regañan dialéctica, de que nos regañan postura, dicen, ¿usted sabe lo que ustedes están haciendo? Porque ustedes dudan tanto. Eso fue el profesor de Rafael Menéndez de Maldonado, que son los mentores secundarios. Vamos a la presentación, y el caballero aquí se leyó el cerebro por un microsegundo, pero estamos
compitiendo, en el mismo medio de la competencia.
En la competencia, arrancó, el timer arrancó, estamos hablando. De momento él no se tranca, él como que se le fue el hilo. Y yo dije, bueno, aquí es como Nelson no va a hablar porque yo sigo hablando a las millas. Y no respiro, que aquí en la grabación se tiene que notar. Y yo digo, se acabó esto, el Andrón me mira, yo lo miro. Gracias a Dios él siguió leyéndose, lo terminamos. Pero nosotros estamos tan acoplados y fueron tanto tiempo de práctica que eso fue sacrificado. Que tan pronto él lo hizo, un microsegundo, un micromovimiento. Por poco a mí se me cae el mundo, gracias a Dios salimos,
o sea,
bien.
Nosotros fuimos a un par de sitios. Yo empecé tratando de convencer al mentor de que esa era la mejor idea, y pues a nosotros nos cuesta convencernos unos a otros porque tenemos que demostrarle al mentor y a nosotros mismos que lo que estamos diciendo es funcional. Entonces yo fui para el CEFE, fui para el CIE, que es el Centro de Emprendimiento y Empleo, y entonces empecé a tocar puertas y le decía a cada proyecto de la universidad, mira, nosotros tenemos este proyecto y vamos a participar en estas competencias. Y nosotros queremos que ustedes vean nuestra presentación, que nos evalúen y que nos den feedback. Entonces eso hicimos. Nosotros estuvimos entre esos dos meses recibiendo feedback constante de miembros de la facultad y de la misma universidad, de la administración, todo el tiempo. O sea, como que ellos nos daban feedback y nosotros corregíamos. Y feedback y corregíamos. En la misma decana, que es Teresa González Denton, el profesor Rafael Menéndez Fuentes, que es uno de los mentores secundarios, Edwin Maldonado Mir, y todo el tiempo estábamos recibiendo feedback. Y llegó el momento en que ya estábamos saturados. Entonces, Nelson dependía de ver mi seguridad. Como que él veía que estaba bien enfocado, porque eso es lo que yo demuestro. Yo estoy todo el tiempo bien enfocado, las personas me preguntan cosas, y yo siempre te digo, Ramón, Moncho, tienes que hacer lo que vas a hacer. Pues cuando tú me dijiste la primera vez, voy a estudiar en la Universidad del Este, yo le digo, pues sí, mano, ven, vamos para allá, vamos para la universidad.
Sí, yo llegué, esto es una anécdota, yo voy entrando, la primera cara que me encuentro es con Ulises. Ulises no tenía por qué quedarse. Y él viene y me dice, no, mira, tú vente, vamos para aquí, vamos para allá, vas a hacer esto, vas a hacer esto otro. Y mira, sabes, te lo agradezco porque si me voy a aventurar por ahí, a lo mejor ni me hubiese matriculado.
Pues, y así es que yo soy con todo el mundo, pero entonces la conversación interior es diferente. La conversación interior, yo estaba allí en el mismo medio del centro de convenciones y había una vocecita que me decía, chico, entonces aquí, tú no tienes que estar aquí, por favor, quítate, tú sabes. Mete mano, si tú estuviste 2 meses preparándose, lo que cuenta es el proceso. Tú te vas para tu casa, y tu mamá te va a decir, chico, Ulises, tú intentaste. Tu novia te va a decir, Ulises, yo estoy bien orgulloso de ti porque por lo menos fuiste. Vete para tu casa, Ulises. Es más, tírate por el segundo piso. Entonces la otra parte de mi mente decía, cállate la boca, papá. Cállate la boca porque tú tienes que hacer esto aquí ahora. Entonces el intermedio del cállate la boca era lo que Nelson veía, y él me decía, ya, Ulises está bien enfocado, y lo vamos a hacer exageradamente bien. Obviamente, cuando llegó allí, yo estaba todo el tiempo con el celular y con los headphones puestos, que yo había grabado la parte de Nelson y la parte mía. Tenía el papel dentro del gabán. O sea, yo me leía la presentación, la escuchaba en audio, y después la decía, entre comillas, out loud, para memorizármela. Cuando entramos a la competencia, yo voy y empiezo, sí, ustedes sabían que en Puerto Rico existe una necesidad de validarse a través de productos innovadores, entonces para ser usados como currency, y la generación que más, y bueno, cuando termino ese primer slide, esto es como él dice, microsegundos, yo miré hacia arriba, pero no miré hacia arriba con la cabeza, miré con los ojos hacia arriba, los jueces no se dieron cuenta, el fotógrafo del sistema no se dio cuenta, se dieron cuenta el mentor y él. Y duró un microsegundo y ellos dijeron, perdimos. Y ahí mismo, como por arte de magia, arranqué ¡pap! Y la seguí. Y ellos, no fue que fueron tramposos, ellos nos dijeron, ustedes tienen 3 minutos con 20 segundos para la presentación. Pero se dieron el timer a 3 minutos y nosotros nos dimos cuenta. Y nosotros terminamos la presentación en 2 minutos 58 segundos.
Y eso fue el utilizar menos tiempo era como que un
punto de trabajo. Yo no sé cómo, porque ellos lo pusieron menos. Yo creo que fue que se equivocaron. La cuestión es que ellos tenían el timer seteado 3 minutos. Y nosotros nos dimos cuenta 3 minutos. Y embalamos. Y lo hicimos bien. No es que estábamos hablando del papagayo. Era que hablábamos lo que teníamos que hablar. Y después vino una sesión de preguntas de como 15 minutos.
Pero el punto gracioso es como él explica. Yo veía el enfoque. Tú veías, él estaba caminando y yo sentado en mi comfort zone. Ya yo me lo sé, estoy relajado. Y de momento veo ese enano caminando para todos lados. Y no se estaba quieto. Y la cara era como si se fuera a comer el mundo. Y yo digo, coño, nosotros hemos trabajado tanto. Yo tengo que pararme y tengo que hacer lo mismo. Y yo pues me motivé. Y el segundo piso del centro de convenciones fue la pista de nosotros. Eso fue un monaga. Nosotros caminamos como una hora y media porque la parte de nosotros se atrasó. Nosotros llegamos a las 8 de la mañana para decir que íbamos a presentar a las 12. A las 11 nos empezamos a preparar para presentar, para que después, cuando estamos con ese corazón latiendo a mil, me voy a comer el mundo. No, es que están atrasados, siéntense otra vez. Ahí más todavía, gracias a Dios. Él nunca me dijo, si él me llega a decir, me hubiera puesto en nervio. Él nunca me dijo su situación en su mente. Yo solamente vi determinación y dije, pues si él está haciendo esto, yo lo voy a hacer más. Cuando salimos de la presentación me dice, hacho, si lo que yo estaba era asustado. Y yo, diablo, gracias a Dios que yo vi otra cosa. Pero ese día fue bien emocionante y fue súper largo. Fue más largo que los 2 meses de preparación ese día.
En esa 15 minutos de preguntas, la atención, las preguntas eran enfocadas al proyecto.
Sí, era el proyecto, pero realmente ya nosotros habíamos pasado los 3 minutos. Ya eso, ya lo habíamos tirado. Pregúntame todo lo que tú quieras. ¿Tú entiendes? Era como, no. Dale, tira. ¿Qué vas a preguntar? Tú sabes. Yo,
o sea, yo sí, me era dije, por si tenés alguna duda,
claro, aclararle claro. Esa, o sea, yo,
sí,
yo,
y ahí tienes más tiempo, está más relax.
Y el proyecto de nosotros es bien difícil de entender. El proyecto de nosotros lo estamos trabajando, que de hecho, sea de paso, ya no es un proyecto, ya es una compañía, porque la registramos hace una semana. Así que oficialmente somos los dueños de la compañía. El proyecto es tan y tan amplio en lo que abarca, y no existe nada en Puerto Rico que se parezca, que cada vez que los mentores nos preguntan algo, porque ya pasamos al área de mentoría, que es parte de, tú te ganabas después de la competencia $10,000 como presupuesto semilla para poder invertir en la compañía, y un proceso de mentoría profesional con gente de la industria. Y mano, literalmente perdí el hilo.
El punto es que lo gracioso de esa parte de tú dices de las preguntas, sabemos que Ulises tiene la necesidad vital de hablar. Y claro. Ulises es el que... No, y nosotros, por comparar, nosotros somos como un dúo, que uno habla y otro no. Esa es la realidad. Él es el que habla y yo no. Yo soy el que me queda callado y te miro serio. Si tu idea me gusta, voy a sonreír. Si no, pues Ulises es el que va a seguir hablando contigo, porque él es Mr. Carisma. Yo soy la antítesis de él. Él es todo amor, yo soy todo odio. El punto fue que estábamos tan pompeados y las preguntas las dijeron hacia el área de finanzas, que es la área que a mí me gusta. Los dos conocemos, pero es la área que yo más domino. Y yo le sigo contestando. Y Ulises habla, pero yo no lo dejé hablar. Ese fue los 15 minutos que yo le robé el aliento a Ulises. Yo wow. Soy el que voy a hablar y tú no vas a decir nada.
Yo te tengo que dar la mano.
Son 15 minutos, Ulises.
El punto era que las juezas encajaron tanto porque ellas me seguían preguntando. Y llegó un momento que Ulises hablaba y era como que tú, contéstame. Y el profesor mirándome como que ahora no te calles. Y abriste la boca y vas a contestar.
No te tiras para atrás.
Lo gracioso, como una anécdota, nos preguntan el break-even point. En el momento en el que íbamos a quedar libres de deuda y empezar a hacer ganancias. Fue tanto el enfoque que nosotros le dimos a aprendernos en la presentación que eso no lo contemplamos. Yo no tenía ese dato en la mente. En las proyecciones está. Pero yo no asumía que me iban a preguntar eso. Yo hago lo mismo de Ulises. Miré 3 segundos para arriba, hice 5 cálculos en mi mente y le dije, en el tercer trimestre nosotros vamos a meter ese break-even point. El break-even point. Somos las estrellas de esto. Gracias, no preguntes más nada. Pero fue interesante.
Una vez acabaron esa sección de preguntas.
Respiraron.
Sí, ya usted está.
No, estoy seguro.
Nosotros, no me acuerdo. Yo me acuerdo cuando nosotros salimos, yo pateé la puerta y yo sentí que estaban cantando We Are the Champions. Yo pateé la puerta, nosotros salimos y fue como que me sacaron de estas aulas, ya soy feliz, ya hice lo que me tocaba.
Ustedes estaban en la, no en la película, pero ustedes estaban enfocados en que el primero de ustedes.
Sí, lo que pasa es que cuando yo
el profesor, tengo que ser sincero, hasta el último momento yo no pude decir que sí.
Yo hubo una parte que yo le dije, Nelson, es que ellos no nos van a juzgar a nosotros, ellos no son jueces. Nosotros somos los dueños de nuestro propio proyecto, nadie conoce el proyecto más que nosotros. Nosotros le vamos a enseñar a ellos algo que nunca han visto. Literalmente ellos son espectadores y nosotros le vamos a mencionar el próximo nuevo proyecto que va a cambiar la historia de Puerto Rico en el área de alimentos y bebidas y posiblemente en otras cosas. Y es que tú tienes que creer ese tipo de cosas para poder hacer lo que nosotros hacemos, porque tú te diste un paso de ser una persona normal a convertirte en un emprendedor, en un empresario. Y la vida de un emprendedor es riesgo total. O sea, tú puedes hay 50% de que te equivoques, como 50% que la pegaste. O sea, y si la pegaste, pues bueno. Si no la pegaste, pues la próxima nueva idea. A ver qué vamos a hacer, tú sabes. Y eso fue lo que pasó allí, tú sabes. Nosotros creíamos firmemente que nosotros teníamos un producto tan y tan y tan bueno y tan cambia vida, que esa gente no iban a tener más opción que darnos el premio.
Eso sí, eso sí. Pero la realidad fue que hasta el momento último que estaba allí ese hombre dándolo, Jay Fonseca, dando la premiación, haciendo la pausa, tócamelo, man, olvídate de esto.
Y el ganador del premio fue...
Yo te lo digo, nosotros estábamos vacilando, pero nosotros, para liberar tensiones, nos vacilábamos a nosotros mismos. Y yo le decía, cuando ganemos, yo me voy a parar como si esto fuera en los Grammys. O sea, que ellos se paran, se arreglan como que todo el traje, saludan ahí, pero como si esto no fuera con ellos. Yo gané, pero como yo no sabía que iba a ganar. Y le decía que yo iba a hacer eso. Tan pronto dijo que ganamos, el profesor pateó la silla del frente, yo pegué un grito, Ulises se puso más alto de lo que era.
Yo creo que un estudiante de la Interamericana y otro de la Metropolitana saltaron para el lado, porque el profesor pateó tan duro la silla que por poco se lo lleva enredado. Entonces sale la foto del sistema, él gritando la palabra más chévere del universo. Que tú gritas cuando te equivocas y gritas cuando haces las cosas bien. Entonces, nosotros nos abrazamos, pero nos abrazamos que yo dije, yo lo voy a traspasar con el abrazo y él me va a hacer a mi cañico, tú sabes. Entonces, fuimos allá, nos dimos las manos, recogimos el premio y yo llamo a mi mãe y tan pronto yo escucho la voz de mi mãe, se me desfiguró la cara. Ulises, ¿qué te pasa?
Oye, eso es verdad. Yo a mi señora madre, yo le dije, yo no quiero que tú vayas, yo vete para casa de mis tías, yo no quiero que tú vayas para allá. Yo sé perder y yo sé ganar, pero a mí no me gusta afrontarlo. Yo al momento, verle a mis seres queridos, verle la cara, realmente esa gente te quiere, esa gente te va a mirar con amor o con pena, por decirlo así. A mí eso no me gusta, yo no quiero.
Ulises, que no se siente cool, que no. Como que perdiste. Está bien, lo hiciste bien.
No, el
camarógrafo. Lo que importa es el proceso.
El camarógrafo. Yo estaba relax, precisamente porque nosotros confiamos en nosotros. El camarógrafo del sistema se me para como si me fuera a abrazar y la cámara en mi cara. Y esa gente no avanzaba a decir el premio. Y el camarógrafo seguía buscando un ángulo para tirarnos una foto. Y yo como que tenía ganas de patear al camarógrafo porque me estás creando estrés, loco. ¿Qué tú haces? Sálteme de encima. Para nada, para tirarnos una foto que no nos ventaja en nada porque parecemos dos loquitos de la emoción que teníamos. Pero yo hice lo mismo que Ulises. Yo llamé a mi mãe. Y tan pronto mi mãe empezó a hablar y a darme felicidad, yo le enganché antes de botar una lágrima. Yo, mãe, ganamos, adiós. No puedo llorar, hay mucha gente. Y de ahí para adelante fue bien gracioso porque parecíamos estrellas, hasta los staff del centro de convenciones. Vente por aquí, vente por acá, vamos por aquí, vamos por allá. Gente, una señora que ellos no se acuerdan porque nosotros nos dividieron. O sea, cuando nosotros ganamos, como que nos saludamos, nos tiramos la foto y de momento todo el mundo fue a buscar como cada uno. Y viene una señora del público que, si algún día señora escucha esto, quiero la foto. La señora me dice, yo quiero una foto contigo. Y yo le digo, amigo, si yo soy un participante, yo no soy del gobierno. Sí, sí, yo lo sé, que yo quiero una foto contigo. Si te haces famoso, tengo una foto con un famoso, hay que picar adelante. Desde ese día para acá, nosotros hemos tenido un montón de experiencias que nosotros hacemos como que, ¿y esta experiencia de por qué viene? ¿De dónde sale? Pero son gratificantes y nos estamos adaptando a ella. Pues si tú me preguntas, hasta el sol de hoy yo no me he adaptado. Yo estoy aquí hablando un montón porque esto es una entrevista radial, por decirlo así. Ponme una cámara de frente, Ulises Landrón, les toca hablar toda la vida.
Nos pusieron al final, cuando ganamos, nos entrevistaron. Y entonces, de momento, yo estoy en un video que, de hecho, está en la página, en el canal de YouTube de Yes. Salen todo el proceso de las competencias y qué sé yo. Entonces, salgo yo hablando, bla, bla, bla. Y de momento, pues, Landrón, con la cara de un fantasma. Él se veía más blanco que yo, y eso es difícil, porque él es más negro que él. Que la noche, tú sabes. Él dice que es color chocolate, pero yo todavía no se lo creo. Y mano, de momento enfocan a Nelson y le hacen así: habla, habla. Y él:
el hijo de Chela no habla, papá.
No quería pasar por ese proceso, te lo dije, así me fue. El hijo de Chela no habla y edita este video, me voy a acordar de tu cara.
¿En serio?
No, sí, de verdad. Y nosotros estábamos tan. No en shock, lo que pasa es que nosotros, como Mauricio explicó, nosotros somos difíciles de convencer. Y nosotros nos pasa algo y tú ves que nosotros nos ponemos a pensar. Estamos los tres en el mismo sitio, pero de momento es como si nos hubieras dividido de pueblo, ¿me entiendes? Cada cual está ahí contigo, pero su mente está en otro lado. Y cuando tienen ese video, que aquí el niño drama, el niño le gusta que lo atiendan, pues él está hablando en ese video y él está... La cara que teníamos Landrón y yo, era cara de pensador. O sea, el de la foto esa que está así, nos tuvo que pedir permiso para poner la cara, porque nosotros en la cara estábamos así, súper serio, y este riendo. Si nosotros como si hubiéramos perdido, nosotros teníamos una cara de agitado hasta más no poder, pero era que estábamos procesando toda esta cuestión, porque fue muy fuerte. Y de momento, pues la realidad, como dicen, nosotros nos preparamos, pero hiciste que ganaste, que te suben un standing, que la gente te saluda, que la gente ya sabe tu nombre, uh-huh, que la decana de nosotros sabíamos que habíamos ganado porque la gente la conocía y se lo había dicho. ¿Me entiendes?
O sea, la decana sabía que nosotros habíamos ganado como media hora antes que nosotros supiéramos.
Cuando ya estaban deliberando, dicen, tus muchachos ganaron, la UNE ganó. ¿Me entiendes? Y nosotros no lo sabíamos, y ella
todavía
fue
la misma.
¿Qué?
Todavía es la misma decana, la bajita,
sí,
blanquita.
Sí, sí, sí. Ella,
pero esta es la Denton.
Esta cosa es Denton, que esa mujer vale mil veces su peso en oro.
Es un amor.
Y realmente, mira, es que todo el proceso era bien intenso, porque ellos quisieron hacer literalmente una justa, pero en vez de la liga atlética, empresariales. Entonces, todas las universidades fueron allí con cheerleader, con la mascota, con otros profesores, con el sombrero de ese charro que tenemos aquí de todas las instituciones, que es pelú en la parte de arriba, la visera esa con el pelo de cada institución, uno azul, otro rosado y qué sé yo. Yo, me disculpa, rector, pero yo no me voy a poner eso nunca. La cuestión es que nosotros estábamos allí y brincando de lado a lado. Entonces, antes de que nosotros ganáramos, estábamos presentando el primer producto que está validado ya de la compañía, que es una bebida alcohólica que se llama Bacteria. Entonces,
Bacteria.
Entonces, de hecho, contagiate con lo nuevo. La cuestión es que Bacteria es el primer producto validado, y lo teníamos allí bien frío. Se lo dimos a todo el mundo gratis, entonces, como que prueba esto. Y había gente, no, yo no lo quiero probar porque Bacteria es un producto verde. Entonces, literalmente es verde casi chillón.
Pero verde
neón. Verde neón.
Okay. Entonces, verde neón. ¿Cómo se llama esto? La cuestión es que al final ganamos. O sea, todo el mundo quería Bacteria.
Sí.
Entonces, te voy a enseñar aquí por encimita una parte de la presentación, que es aquí donde dice los ingresos, ¿verdad? Este es el noveno slide. La presentación es de 10 slides.
Al principio, de 10 slides.
Y
mira cómo el niño
yo lo quité aquí, y cuando tú vienes aquí dice 8 de 10, ¿verdad? Chévere. Pero cuando tú vas acá, ese slide yo le doy y mira, hay una animación encima. Y creo un onceavo slide dentro del octavo slide. Entonces, si ellos me decían, no cumpliste porque yo vi más de 10 slides, yo decía, no papá, chécalo acá abajo. 8 de 10. Entonces, aquí puedes ver que la gente que está escuchando no va a ver, a menos que vayan a la página de internet eventualmente. Esta es la botella de Bacteria.
Ok.
Ah, ahora que ver la Bacteria, nosotros, ustedes saben, las marcas grandes tienen una mascota. Nosotros no fuimos tan en la película del concepto y las novelas que yo leí y todo tiene que ver con la línea, que nuestra mascota es un búho disfrazado de
Sherlock Holmes. Exacto.
Qué cool.
Literalmente. Y el búho es una criatura que representa la muerte de lo viejo, la bienvenida a lo nuevo, la sabiduría, la innovación, exacto, el research, todo. O sea, él nos caía perfecto. Entonces, pues Bacardi tiene el murciélago, Don Q tiene a Don Quijote, que siempre está a punto de caerse el caballo por los borrachos, y nosotros pues tenemos el búho ahora vestido de Sherlock Holmes, tú sabes.
Qué cool.
Y pues,
me gusta el concepto, me gusta.
Estamos en proceso larguísimo, porque para tú sacar una bebida alcohólica en Puerto Rico requiere permisos de la parte de alcohol del Departamento de Hacienda y de la Tobacco and Alcohol del Gobierno Federal. Entonces tienes que mandarle eso a que hagan unas pruebas en laboratorio, que te den el permiso, si es de menos de 7% tienen unas consideraciones, si es de más de 7%. Entonces, o sea que estamos en ese proceso bastante largo, y entonces cada vez que vamos a esos sitios nos dicen, ¿y qué ustedes van a hacer? Una bebida alcohólica, porque obviamente todo el mundo siempre quiere saber los ingredientes. Acho, no me digas que es otra sangría, porque yo no sabía que en este país habían como 40.000 tipos de sangría, pero...
Sí,
ese es el segundo mofongo del país.
Sí. Lo gracioso es que la gente siempre indaga y la bebida es tan amena y la bebida es tan refrescante y la bebida es tan única, que es única por tu paladar. ¿Por qué? Porque la gente la ha probado y dice, ah, piña, manzana, carambola... Y lo que sea, y nosotros no reímos de la gente porque la gente le sabe a eso, ¿me entiendes? Y yo hago como que me le río porque no puedo decirlo. Nosotros determinamos que la Bacteria está llena de amores y bondades. Usted está viendo amores y bondades dedicados de parte de nosotros. Porque obviamente secreto de compañía, y pues nosotros estamos tratando de estar como capital. Y la estamos haciendo ese misticismo dentro del mismo concepto, pues estamos creando una imagen generalizada. La compañía tiene una imagen no seria, sino de investigación, uh-huh, que se quiere que hagan esos parámetros. Y estamos creando esa
atmósfera. Que es algo que ustedes han sudado, que no es algo que esto se le cayó del cielo, no, ni nada por el estilo, que ustedes es algo que están invirtiendo su tiempo y su dinero. Uh-huh. Y pues mira, sabe, tampoco es que se lo van a dar en bandeja de plata a cualquier persona.
Uh-huh. Exactamente. Sí, no, de hecho, nos preguntan, ¿y qué es esto? ¿Y cómo tú lo defines? Y yo le digo, mano, esto es un pre-made cocktail, un pre-made rum drink. Es una bebida con jugos a base de ron. Ah, pero esto es como gasolina. ¿Sabes qué? No es gasolina. Primero, porque gasolina tiene su propio mercado, que no es el que nosotros atacamos. Hay personas de ese mercado que sí pueden tomar nuestra bebida, pero no es el que estamos atacando. Y yo creo que es una categoría propia, tú sabes. No es como Kinky, el licor Kinky. No es como, ¿cómo se llama?
Hypnotic.
Como Hypnotic. Es que es algo diferente. Porque,
¿y cuál es el público que ustedes se dirigen?
Ok, pues nosotros teníamos un público bastante identificado, exacto, de buenas a primeras. Y después, cuando fuimos dando a probar la bebida, nos dimos cuenta que era más amplio. Lo que pasa es que para efectos de la propuesta, tú no puedes ir al banco y decirle, mi mercado meta es todo Puerto Rico. Porque para efectos de mercadeo y de propuestas de negocio, eso es un suicidio. Uh-huh, sí, tú sabes.
Entonces no nosotros habíamos, a en específico, claro, que todo el mundo lo...
Y nosotros habíamos dicho, ah, pues nos vamos a identificar con el para la parte del mercado, que son personas de 22 a 35, 40 años, como máximo 45, que son profesionales, adultos, que ya son estudiantes graduados, porque a los 22 años más o menos todo, uh-huh, el mundo ha terminado por lo menos o un certificado, o un asociado, un bachillerato, puede ser que esté empezando maestría. Entonces, pues son profesionales. Y nos fuimos hasta el punto psicológico. Estas personas están divorciadas, son padres single parents, o sea, tienen un hijo, se van a janguear de vez en cuando, tienen alguien que le cuide el hijo, tú sabes. Esa era la persona que nosotros estamos identificando, ¿sabes? Hicimos, como quien dice, ese avatar de esta persona que tenía como...
Que tiene una semana difícil, lo que quiere chilear.
Exacto, exacto, que trabaja de 8 a 5, que el jueves por la tarde salió a las 4, quiere ir al negocio de la esquina y va a tomar bacteria, porque bacteria es fragante, es refrescante y es lo que tú quieres para el momento. Entonces, ya a las 8 de la noche estás en tu casa. Una turca exagerada, tú sabes, pero estás a las 8 en tu casa. Y eso es lo que nosotros habíamos atacado. Entonces, después la gente se puso a tomar la bebida y nos dimos cuenta que el mercado es muchísimo más amplio, ¿sabes?
Eso sí, es gracioso porque también está la gente, obviamente, que tú le dices bacteria y repelillo. Bacteria, ¿pero qué es eso? Pues eso es una bebida, ¿eh? Y tienes que explicarle, ¿me entiendes? Porque hay mucha gente que el nombre los asusta, porque es la verdad, pero el nombre es jocoso, el nombre apela a lo que está pasando ahora mismo en cuanto a los nombres de productos. Y la persona que he encontrado, de más de esa edad, viene a probar el producto. Oye, esto me encanta. ¿Cómo se llama para encontrarlo? O sea, a ellos no les importa. Ellos no se beben el nombre. La gente que no apela a ese mercado apela al gusto, al sabor. Y si eso los convence, vienen y te preguntan, ¿cómo yo consigo esto? Ah, pues se llama bacteria. Ah, sí lo consigo, bacteria. No le da importancia, ¿me entiendes? Uh-huh. Pero gracias a Dios, pues me ha mezclado en más de un solo mercado meta.
¿Será que se olvidó? Bueno,
bien, dale ahí, paño. No, pero qué bien, ¿sabes? Porque es algo que ya ustedes han medido, o sea, que no es algo que están yéndose al garete.
No, hace ya un par de años ya.
¿Sabes? Que no... Y es algo innovador.
Claro.
Es algo que... Es como tú dices, ¿sabes? Después que agrada el sabor y la gente, pues tú creas esa curiosidad con la gente. Ellos, el nombre es lo de menos. Es, uh-huh, lo que, yo quiero esa botella verde. Ah, eso se llama bacteria, olvídate, sabe bueno, dámelo.
Exacto. Y han salido otras ideas. O sea, nosotros llegamos a este proyecto, por lo menos Nelson había llegado con esa receta. La receta es una receta heredada de Nelson. Y esa receta se ha hecho...
Es un secreto familiar.
Claro, y es una receta que lleva en calle como ya un par de años larguitos.
Es de mi hermano de crianza, que eso es para... Lo gracioso es que esto lo creó un chef. Todo que un chef me dice, tú eres el que estudia bartender, tú eres el que sabe de esta cuestión. Si tú lo llevas a hacer algo, acuérdate de mí. ¿Me entiendes? Pero que él me la heredó y me dijo, toma, tú haz esto algo.
Claro.
Yo le dije, y tan pronto cayó esta competencia, pues eso fue, yo me había graduado ya y había cogido la confianza. Y la clase que estaba tomando mi compañero final de bachillerato es la que te crea esa sensación de seguridad. Decir, ok, yo estoy ready para esto porque yo terminé mi bachillerato. Más a lo último, tuve una reválida dentro del bachillerato, que es hacer un restaurante. Y le dije, oye, yo lo que necesito es este producto, toma, aquí está. Pero lo gracioso es que yo no le dije a Ulises desde el día uno, yo tengo este producto. Yo lo tenía aquí. Siempre me gusta tener un as bajo la manga. A mí, yo necesito estar un paso adelante del mundo. ¿Y cómo lo tengo? Guardando cosas. Y nosotros desarrollamos el concepto completo. Y el profesor pregunta y dice, mira, yo necesito un producto para hacernos más tangibles, para hacernos más reales y que la gente diga, oye, esta gente va en serio, no es que tiene una idea en la mente. Y eran como las 9:30 de la noche, ya nos íbamos y le digo, yo tengo una bebida. Si tú crees que eso no funcione. Ellos nunca la probaron. Mírate si la confianza es tanta que después de esto pasaron casi 2 semanas y media. Ellos nunca probaron el producto, ¿me entiendes? Fue la confianza de, tú estás diciéndolo porque a ti no te gusta hablar de más. Si tú dices que tú tienes algo bueno, es porque lo tienes. Y 2 días antes de la competencia fue que ellos lo probaron, y tan pronto lo probaron, el profesor se volvió loco y Ulises dijo, bueno, vamos allá. Tenemos para el capital.
Pero, por ejemplo, nosotros nos conocemos ya desde el 2007, ¿verdad? 2008.
2007, por ahí, cuidado, sí,
más. Pues 8 años, más o menos.
Y no, cuando... yo estaba saliendo de la high para el
2011, pues, gracias. Yo era niño.
La edad no es importante.
No, chicos, yo llegué a los 30 años y estaba, uff, qué bueno que ya no tengo 20. ¿Cómo se llama esto? Cuando Moncho iba a la barra que yo trabajaba, el Hungry Boy, que ahí fue donde empezó la mayoría de estas
saluditos cosas. Saludito a Papi
Jay. Saludito a toda la gente de ese Hungry. Yo hacía un montón de cosas. Yo tenía como 10 recetas de bebidas que eran autóctonas mías. Y tenían nombres. Y de hecho, venían, siempre las nenas venían, ¿y por qué tú no le pones mi nombre a ese trago? ¿Tú sabes? Y pues yo, obviamente, en ese momento sí se lo ponía, pero esos días tenía un nombre propio. Entonces, después empecé a desarrollar recetas de barras energéticas, de alimentos prehechos. Tengo recetas de pasta, de mezclas de pastas italianas con pastas españolas, tú sabes, que eso tiene que ver con mi formación como cocinero. Y ahora mismo, de hecho, una de las barras energéticas va a pasar a ser la primera investigación del Departamento de Turismo y Artes Culinarias, que no tiene investigación, no tiene publicaciones. Entonces, esa primera investigación va a ser la que va a abrir la puerta para las primeras publicaciones del departamento, que entonces esperamos que lleve, que termine en la primera patente de la universidad entera. Oye, porque nos parece que escuchamos en el foro de inventores que el Turabo tiene como 9 o 11 patentes, pero la universidad no tiene ninguna. O sea que entonces, pues, este mismo profesor, este mentor, él es nutricionista licenciado. Y yo le digo, contra Ángel, ¿por qué nosotros no investigamos aquí en la universidad? Dijo, Ulises, es que la misión de la universidad tiene que estar a tono con la investigación. Y yo, pues, más o menos me pensaba que sí, pero fui a casa y verifiqué. Y efectivamente, la misión de la universidad habla de la investigación. Entonces, este año da la casualidad que la Middle State viene aquí a evaluar la universidad.
En 2 semanas.
Entonces,
un cartelito puesto y todo.
ACF es la American Culinary Federation, que es el cuerpo oficial que certifica y que valida los bachilleratos, los asociados y los certificados aquí de la Escuela de Turismo, de la José Antonio Santana. Entonces yo dije, contra, toda esta gente nos va a investigar, nos va a validar, nos va a certificar, y ellos creen en la investigación, y las universidades más importantes del mundo tienen unos endowments, o sea, tienen una millonada de dinero relacionada a la cantidad de investigaciones que hacen. O sea, Harvard, Duke, decirte, ¿cómo se llama esta universidad que está allá en Nueva York también? Tiene el mejor programa de food science y tiene el mejor programa de hotelería.
¿Se está apoderando de la entrevista?
No, la cuestión es que nada, esa gente tiene esos mejores programas, pero es porque investigan. O sea, Landrón de momento vino y dijo, ah, pues vamos a investigar, y buscó y consiguió el dinero. Y entonces ahora, o sea, este proyecto de las justas empresariales nos ha producido cosas que nosotros no
pensábamos. Sí, le abrió la puerta para otras cosas.
Y de hecho, el proyecto de las justas empresariales empezó antes de que nosotros compitiéramos, porque nos vieron tan envueltos en el proceso que abrió a la parte que nosotros le decimos Scarlett Food and Beverage. Y Scarlett es por el libro, ¿cómo se llama ese libro de Sherlock Holmes?
El primer libro se llama
Scarlett, ¿qué se llama? Okay.
Estudio de la Escarlata en español.
Exacto, pues entonces es la parte de consultoría de la compañía. Tenemos profesores que nos pidieron consultoría para sus planes de negocio, okay, para su identidad empresarial. Sí, ya tenemos uno, por ejemplo, que va a salir en el Mall de San Juan. O sea que nosotros ayudamos a este profesor, la propuesta se le enseñaron a los dueños del Mall de San Juan, los dueños del Mall de San Juan les gustó, y ahora es un restaurante que va a abrir, que lo sabrán próximamente, no lo vamos a decir ahora todavía, porque si no pasa, quedamos mal.
Pero la gente nos tiene como creativos, ¿me entiendes? La gente nos toca la puerta porque ahora, obviamente, la realidad es que Ulises, la gente lo conoce. Que era lo gracioso, que esta otra anécdota, Ulises la gente lo conoce. O sea, el que no conozca Ulises, no estudia en la UNE. Pues entonces está la contraparte que se llama Nelson J. Morán, que es el que pasa, que no quiere que lo saluden, que él camina, lo conoce cierta persona. Y me perdí.
Tranquilo. Eso pasa. Eso pasa cuando me quedo con las conversaciones y sí, no puede bregarle.
En verdad lo que está tratando de hacer de bullear a Ulises, pero me salió mal en vivo.
No, mira, ahorita antes de que empezáramos a grabar, ustedes nos estaban hablando de lo que era el capstone.
Okay, el capstone es el proyecto final de la mayoría de los departamentos. IEN tiene un proyecto final, ISCA tiene un proyecto final, universidades de afuera también tienen un capstone. Y el capstone es, tú desarrollas un proyecto como si lo fueras a correr. En el caso de ISCA es más intenso porque nosotros tenemos un restaurante in-house. Entonces, yo se lo expliqué al profesor de esta forma y él me dijo que era una explicación bastante correcta. Es como si el profesor contratara a los estudiantes como consultores para que nosotros le diéramos una identidad a ese restaurante. Entonces tenemos que planear la decoración, las mesas, las posiciones de los empleados, que son los mismos estudiantes. Tenemos que diseñar el menú, costear el menú para una persona, para 60 personas, para 90 personas, darle el nombre al restaurante, las visualizaciones, imprimir los posters, todo, como si fuéramos a abrir el restaurante de verdad. Entonces, luego, el profesor viene y nos contrata, ya no como compañía de consultoría, sino como para correr el restaurante.
Okay.
Y ahí sí lo corremos de verdad. Entonces, este restaurante generalmente se da los sábados, pero esta vez había demasiados estudiantes, y hay dos días, sábado y domingo. El de los sábados se llama Canvas, el de los domingos se llama Ruta 452, que es el que yo estoy corriendo con mis compañeros estudiantes.
Pero el que inspiró ese restaurante se llama Lienzo, que fue el que yo hice.
Exacto.
Que ya yo estoy graduado, que se fue de enero a mayo. Esa es la inspiración que desarrolló de hecho, dos conceptos.
Yo fui a donde Nelson y le dije, en contra Nelson, tú que ya que nosotros estamos en la compañía y tenemos que hablar en público, que ahora nos están diciendo para que hablemos para cosas del gobierno, de empresarismo para jóvenes, pues hay que practicar hablar en público. Entonces yo le dije, pues ¿por qué no vienes y te hacemos una presentación en PowerPoint y tú vienes y se las das a los dos grupos de Capstone de tu experiencia con Lienzo? Y él inteligentemente aceptó y lo hizo y le quedó muy bien, y entonces el profesor lo oficializó como recurso del departamento. Pero nada, el restaurante abre todos los domingos de 12 del mediodía a 3 de la tarde, y todos los domingos es un menú diferente, es un menú de fusión. Puede ser que te encuentres menú de muchos países asiáticos, como te encuentres en menú de Italia con Francia, con África. En mi caso es japonés mediterráneo. Hay una persona que tiene uno que es cubano-italiano, tú sabes. O sea que son cosas así. Entonces tú pagas $35 en la entrada y te incluye dos aperitivos, un plato principal y un postre. Y generalmente tiene sangría incluida o alguna bebida de la casa. Estamos trabajando para que en mis dos funciones sea bacteria, pero hay que justificarlo económicamente a la compañía, así que vamos a esperar que el departamento de finanzas nos apruebe esa decisión.
Mira, y eso es, uno llega allí o hay
que reservar, coño, eso es lo
que tú puedes hacer reservaciones, que nos ayuda muchísimo más a nosotros, porque entonces nosotros tenemos que hacer la compra semanal y decimos, tenemos que alimentar a 60 personas, pues perfecto. Pues yo hago la compra para 60 personas. Siempre se separa un poquito más por si acaso.
Claro.
Pero tú puedes llegar y se te atiende igual. Lo que pasa es que si llegas después de las 3 de la tarde, es mucho más difícil que entres. Tú sabes.
Exacto.
Pero tú puedes llegar con tu familia o llamarle por teléfono. El número de reservaciones está. Tú vas a la página de Facebook, Ruta 452, y sale. Y la página www.ruta452.com. Y ahí hay botones de reservación. Están los teléfonos. Entonces tú llamas y reservas. Y, tú quieres hacer la reservación desde antes, quieres tener las taquillas desde antes, pues tú me llamas a mí o llamas al departamento de reservaciones y ellos se encuentran contigo, te dan las taquillas en un sobre y tú llegas ese mismo día y perfecto.
El punto es que...
¿Y el dinero lo pago cuando voy al restaurante o cuando recojo las taquillas?
Cuando recoges las taquillas, si te voy a dar las taquillas en la mano, o si vas allí al restaurante y no tienes las taquillas, pero tienes una reservación, okay, lo pagas allí. Obviamente, si llegas allí sin reservación, también lo pagas allí. Y puedes pagar con cash, American Express, Mastercard, Visa, no importa.
Que esa fue la clase que te hablé antes, que te prepara, porque lo gracioso es que la dinámica es que tú vas a correr todas las posiciones dentro del restaurante. ¿Me entiendes? Generalmente casi todos son de cocina. Cuando tocas salir a front of the house, el mesero, el host. O sea, tú tienes que experimentar esa sensación, pero tú tienes que entender. En mi caso fue a lo contrario. Yo soy food and beverage, yo soy front of the house. A mí me tocó estar 6 funciones en la cocina. A mí me tocó sobrevivir con casi, éramos 21, con 19 de cocina. Y yo era el único que sabía dar frente. Gracias a Dios, pues yo soy el líder de mi clase, que fue Lienzo. Ulises se está posicionando como el líder de su restaurante, que es Ruta 452. Pero corres todas las posiciones, te encargas de eso, tú eres el dueño en tu función, ¿me entiendes?
Y te hace más versátil para...
No, es como en las comunicaciones, que es lo que a mí que yo estudiamos. Tú a lo mejor pues sabes editar, pero a lo mejor te dicen un día, mira, necesito un fotógrafo.
Uh-huh. Exacto. Uh-huh. Y tú tienes que coger esa cámara y sumar la foto.
Vamos a empezar a tomar
fotos. O el modelo no llegó y hay que hacer alguien y tú tienes que sonreír. Y entonces a lo mejor tú no eres material de modelo, pero tú necesitas vender el producto, tú sabes.
También fue este Photoshop.
Maquillar el Photoshop y se acabó, tú sabes.
No, pero si es en vivo, créeme que no hay Photoshop que valga.
Digo, no te creas. Para la el mercadeo de la clase, yo cogí la foto de un montón de gente y los convertí no en estrellas, pero en personitas, tú sabes.
El ser humano normal.
Sí, sí, no. Había tanto diente amarillo que yo tuve que blanquear. Ojos cansados, porque tú trabajas en turismo, tú no duermes, tú no tienes familia, tú sabes. Pues los ojos se notan cansados, tú tienes que coger esas venitas y borrarla y pintarle los ojos
de blanco,
darle brillito, ponerle glow a la piel, como si estuvieras en una dieta de detox intensa todo el tiempo, tú sabes. Pero se puede. Eso es parte de...
¿Qué va a ser ahora de la compañía, ya que salieron y están en la mentoría? ¿Cuál es el futuro para ustedes?
Quedarnos con Puerto Rico y después el mundo.
Pinky cerebro, bájale dos.
Nadie nunca quiere conquistar como que su pueblo, el del lado, la ciudad. No, siempre es como que la ciudad aquí y al otro día el mundo. ¿Sí?
Pues la compañía se encamina obviamente a tirar su primer paso operacional, que es el paso de producción, que es producir la bebida en masa. Estamos trabajando todos esos permisos, estamos trabajando localidad, estamos trabajando todo lo que sería, lo que se puede llamar burocracia de papeleo, para entrar con el gobierno, con las ayudas. Obviamente los que escuchen y no saben, los jóvenes empresarios tienen ayuda, ¿me entiendes? Láncense a buscar, tú tienes tu idea, tienes que trabajar. Pero hay muchas ayudas, la compañía se encamina a alzar ese primer brazo operacional, porque TGS Group es la matriz. Él es como quien dice, la mamá de todos los 6 niñitos o 7 que están debajo de ella. Pues el primero que vamos a tirar, que vamos a parir, como quien dice, es la parte de manufactura, que es Adler F&B, para tirar la bebida. Después de la bebida, como él le habló, está la barra, hay un montón de productos, solamente que la diferencia, el factor diferenciador entre nosotros y algunas otras compañías, es que nuestros productos se van a validar. No es tráeme tú y voy a hacer, es tráemelo, vamos a estudiarlo, vamos a verificarlo, vamos a hacerlo viable, no pierdas tu dinero más allá de lo que sería pagarnos por investigar. Y si tienes un palo, pues vamos a producirlo.
Claro, y tú puedes ser cualquier persona, de cualquier lado de Puerto Rico, y tener cualquier idea. Y ahora mismo, por ejemplo, el gobierno de Puerto Rico considera a cualquier persona mayor de 35 años un joven. ¿Ok? O sea, que tú tienes menos de 35 años y para ellos tú eres un nene high school. Literal.
Está bien.
Entonces, la cuestión es que tú vas, por ejemplo, a través de la OAJ, que es la Oficina de Asuntos de la Juventud, que fueron los que estaban, uno de los que estaban fomentando esta competencia, y ellos están con lo que se llama la Ley 135 de Incentivos. Y después esa Ley de 135, pues, te da mejores precios con los edificios de Prisco, te da mejores tratos con el Departamento de Hacienda, en cuánto tiempo tienes que pagar contribuciones, si estás exento de contribuciones el primer año, los primeros 2 años. Nada, mano, conseguir equipo con Prisco, conseguir equipo, por ejemplo, con una compañía que nosotros estamos trabajando que se llama Goldpack, con el señor Brumenkrank, es un venezolano alemán, wow.
Ah, sí, estamos como la compañía se encamina a conocer un montón de gente.
Exacto. Pero que son un montón de incentivos que el gobierno tiene. Y, por ejemplo, si van a www.primerpeso.com y llenan esa plataforma, pues literalmente los van a llamar y le van a decir: mira, somos de la compañía de comercio y exportación de Puerto Rico. Usted está interesado en abrir una compañía y nosotros estamos interesados en ayudarle. Okay. Y así van. Y entonces es como un catálogo de incentivos y tú lo vas cliqueando y después vas al shopping cart, le das clic y le das checkout, y entonces todos los incentivos que tú aplicas te van a empezar a llamarte y tú vas a ir armando tu compañía desde cero. Y en eso es lo que nosotros estamos, junto con el proceso de mentoría profesional como parte de las ajustes empresariales.
Y la realidad es que de la idea de nosotros, si lo ponemos en perspectiva de decir la verdad, desde hoy hasta el 2020 la compañía sigue desarrollándose y creciendo, porque obviamente los como yo le llamo de cariño, los escalones, los CEOs van saliendo poco a poco al mercado en el momento adecuado. Por eso es lo que nosotros queremos crear unas bases sólidas que permitan que la compañía trascienda más allá de lo que somos nosotros, porque nosotros somos de turismo, ¿me entiendes? Nosotros nos vivimos esto y entendemos que la industria lo necesita, el país lo necesita y nosotros mismos, ¿me entiendes? Para sobresalir, para desarrollarnos.
No, y como dicen por ahí, el que busca encuentra, o sea que las ayudas están, es cuestión de salir a buscarlas. Uh-huh. O sea que no es porque tienes la idea, te va a llevar el dinero. Tú tienes que moverte y materializar esa idea.
Claro. No, y tienes que tener lo que nosotros llamamos de la mente maestra, que eso es de un libro que dice que la mente maestra es ese grupo de cerebros en el cual trabaja en conjunto. La unión de esos cerebros es la mente maestra. Tú tienes que buscar esa mente maestra, tienes que acoplarte con las personas. Tú eres solo, sí, tú eres solo y sabes de algo. Necesitas esas otras personas y desarrollarte con ellos y crecer con ellos, porque la realidad es que yo soy el niño del grupo, ¿me entiendes? Yo soy el que está terminando el bachillerato.
23 años.
Lo que tengo son 23 años. Mi compañero Ulises y Landrón me llaman mucho más, ¿me entiendes? Y yo lo que estoy es aprendiendo de estas mentes y desarrollando la mía propia. Yo solamente me paso haciendo en son de burla, decir, yo cuando tenga tu edad lo que quiero es tener tu mente en esteroides. Lo que la gente tiene que ponerse es para eso, tiene que tener el mindset de decir, de aquí a 5 años yo lo que quiero ser es otra cosa. ¿Y cómo soy otra cosa? Aprendiendo de los que me rodean. Tú solo no vas a llegar a ningún lado.
¿Quién quiere ser mi mente en esteroides? Como si mi mente no estuviera en esteroides.
En más esteroides.
Exacto. Eso va a ser un cóctel peligroso. ¿Cómo se llama? Ese libro que estaba mencionando Nelson, donde habla de la mente maestra, se llama Think and Grow Rich, de Napoleón Hill, libro viejísimo. Y el libro se hace porque Andrew Carnegie, que era el dueño de US Steel, uno de los millonarios más millonarios de la historia, tú sabes. Ahora el tipo valdría más de 20 millones de dólares, tú sabes. Él contrata a Napoleón Hill para que entreviste a las personas más millonarias de toda la nación, las personas más exitosas que se traduzcan en millones, porque tú puedes ser exitoso en otro montón de cosas. Tú puedes ser la madre más exitosa del mundo, el profesor más exitoso del mundo, el basurero más exitoso del mundo, y si tú eres feliz haciéndolo, eres exitoso, tú sabes. Pero este tipo, Napoleón Hill, hace este libro y uno se encuentra con, o sea, es un libro que yo llevo como 5 años leyendo, pero en este proceso encuentras más libros, más referencias, más gente. Y hay que salir de esa mentalidad del puertorriqueño de, chico, es que tú no me conoces, tú no sabes dónde yo vengo, tú no me pagas la renta, no me pagas la comida, no me pagas, pues tú no puedes opinar. El gobierno nunca me ayuda, es la excusa, es que tengo hijos, es que tengo esto, y soltar eso ya, mano, porque si tú, es como tú dices, tú vas a buscar lo que encuentras. Mi hermano dice que tú encuentras lo que buscas, tienes lo que te mereces y ves lo que tú quieres. Y si tú buscas excusas, las vas a encontrar.
Claro.
Y si buscas ser exitoso, vas a ser exitoso. Y te lo estamos diciendo porque en los últimos 6 meses, el nivel de éxito personal, profesional y social de nosotros ha incrementado diametralmente. O sea, es una cosa, yo te diría, 1000%. Y a usted le tiene que haber pasado, porque yo me acuerdo de ustedes hace 4 años y lo que están haciendo ahora, y ustedes son personas totalmente diferentes, tú sabes. Y van enfocados hacia otro mundo que sabrá a dónde vamos a llegar. Obviamente vamos a llegar a un sitio bien bueno, pero ajá, tú sabes, por ahí es que vamos.
Pues para ir culminando, ya quedamos un rato, aunque ya han dado varios consejos, para toda esa juventud o estudiantes que quieran comenzar su propia empresa dentro de las comunicaciones o fuera de las comunicaciones, la cosa es que quieran empezar algo...
Sí, que quieran emprender.
Emprender un nuevo negocio, ¿cuál sería el consejo que ustedes le darían? Además de los 20.000 que han dado ya.
A los musulmanes.
Los dos tienen que hablar, Sol.
Tú tienes que hablar, dije, papá. No, el hijo de Chela.
No, empieza tú para yo terminar por lo menos una vez en la vida.
Y nunca termina.
Personal.
De momento me sentí como la mujer de la relación.
Antes de que el consejo, el primer consejo que puedo dar que no tiene que ver, hágale bullying a su compañero, libere el estrés. Exacto, nunca lo coja personal.
Nunca lo coja personal, nunca.
Nunca. Personal. Ahora vamos a darlo serio.
No, no, eso fue serio. Eso es.
De verdad, eso es bien en serio, hay que hacer sí, bullying de vez en cuando.
Y no es bullying que humilles a la persona, es que
después de estresarse.
Exacto, después de que estés estresado, que uses constructivamente esa energía y seas asertivo. Pues mira, mano, yo esto lo escribí hace un rato. Y es porque no quiero que se me olvide. Antes de que empezara la competencia, el día antes, yo me di un par de cervezas para relajarme. Pero vi un video que se lo envié después a mi compañero, que lo pueden buscar en TED.com, la conferencia que hace todos los años. Y es el único video que habla sobre estrés. O sea, usted escribe la palabra estrés y va a aparecer esta mujer, que es una psicóloga magnífica, que habla sobre cómo el estrés es tu amigo, que ella estuvo como sobre 10 años diciendo que el estrés era el que mataba a la gente, y te dice que si tú entiendes que el estrés es la manera de tu cuerpo prepararte para lo que viene, tus arterias se relajan, claro, y tu corazón sigue bombeando, tu cerebro va a las millas, pero ya en vez de tú pensar que te vas a morir y que te dé un ataque de pánico porque tienes estrés, al revés, ese estrés tú lo usas como si fuera un Red Bull, pero natural. Entonces, pues, el estrés se vuelve a tu amigo. Y así el miedo. El miedo, tú, en vez de que te paralice, tú dices, ok, tengo miedo, perfecto, pero todo el mundo tiene miedo y el mundo sigue por ahí moviéndose. Pues tú usas el miedo como tu amigo y haces las cosas a pesar de eso. Tú sabes, no importa lo que pase, si tú estés paralizado, tú tienes algo que hacer.
Sí, manipula todas esas malos sentimientos, claro, para bien.
Claro, entonces, lo otro sería, que son cosas que hemos aprendido en los últimos meses, un tipo que se llama Evan Pagan, que es otro millonario, Manuel Mal también. Se llama intensidad de enfoque. Tú te enfocas en una idea a la vez. Nosotros nos encanta decir que hacemos multitasking. Pero lo cierto es que...
A mí siempre mi viejo me dijo que cuando tú te enfocas o estás haciendo dos cosas a la vez, una de ellas las vas a hacer mal.
Es que te diluyes para todas partes. Y entonces, cuando tú enfocas, la energía es de mayor calidad y el producto es de mayor calidad. Y hay gente que ha escuchado este podcast y dice, porque tú no eres madre. Y yo como madre tengo que hacer esto y que tengo que hacer lo otro. Pero mire, señora, ¿cuántas veces su hijo no se ha caído sin querer y se ha dado un cantazo y la sopa se le quemó y a la plancha? O sea, no somos buenos en multitasking. Nos gusta pensar que sí somos buenos, pero realmente la intensidad de enfoque es lo que ayuda. Y lo otro es rapidez de aplicación. Tú aprendes algo y mientras más rápido lo apliques, mejor para ti. Y eso es un secreto de las personas exitosas. Un secreto a voces. Todas las personas que se le ocurre algo y que aprenden algo, lo aplican al momento. Aunque sea en una oración, aunque sea llamando a una persona y diciéndoselo. Pero es la rapidez de aplicación. Intensidad de enfoque y rapidez de aplicación. Esos son los dos consejos más fuertes que yo le puedo dar a la gente. Además de lo que acabo de decir del miedo y el estrés, tú sabes. Uno es manejo de estrés y el otro es como tú te manejas como persona.
Caballero.
Yo me voy por otra línea porque la realidad es que el profesor le ha dicho en otras ocasiones. Yo siempre fui el underdog. Siempre, porque la gente, tú tienes que encontrarte en diferentes momentos de tu vida donde la gente no va a jurar que tú vas a hacer las cosas, ¿me entiendes? Porque dicen, no, él no lo puede hacer, no. Yo fui a hacer todo el escolar y ahora tengo una maestría, no sé ni qué hago con una compañía. Tú me preguntas y te lo voy a contestar, pues a mí me gusta ser real, a mí no me gusta hablar de más. Pero tú lo que tienes que hacer es pararte y prepararte. El mindset es lo mejor, no hables de madurez, no hables nada. Tienes que ser mindset y conocimiento especializado. Tú quieres ser el mejor bartender, tú te pones para eso. Tú quieres ser el mejor cocinero, tú te pones para eso. Después de eso, esa meta se te va a quedar corta, no seas conformista, sigue para lo otro. Ahora quiero tener yo y correr el restaurante, yo quiero correr la cocina. Te preparas para eso y lo sigues. A mí la meta y lo mejor que yo puedo tener con estas personas es que nunca es suficiente. Siempre tú tienes que felicitarte cada vez que logres algo, por más pequeño que sea. Tienes que estimularte a ti mismo, tienes que implementarlo con rapidez. Porque ahora mismo, como le dije, yo soy el nene en el grupo. A mí me dan un conocimiento y me dejan solo. Y de momento viro con la contestación. Ellos no me la dan. Ellos me la pueden dar. Nelson, esto se hace así. No, Nelson, mira. Léete esto. ¡Diablo! Ulises, esto se hace así. Y Ulises se echa a reír porque ya ha vivido como 3.000 días más que yo en este mundo. Y viene y dice, oye, eso yo lo sabía, pero tú tenías que descubrirlo solo. Claro. ¿Me entiendes? La gente nunca se me quiten y siempre sigan, porque la realidad es que yo soy un ejemplo de eso. Y no me gusta decirlo, lo digo ahora porque entiendo que hay gente que puede influenciar y decirle, no, mira, yo te quiero ver en los míos. Yo no te quiero ver detrás de mí.
Parte del crecimiento de ustedes como compañía, ser influencia de otras personas que están abajo.
Y Nelson le pasó más porque el profesor se les zafó en una reunión y dijo, pues sí, esos muchachos que ganaron las justas empresariales, uno de ellos era de sector escolar y ahora está en maestría. Y esa es la historia de Nelson. Nelson fue de sector escolar y ahora está en el programa ahora, en una maestría de gerencia de proyectos, y sus amigos, sus roommates, la gente que vivió con él, no lo reconoce. Ellos dicen, pero ¿quién tú eres? Tú sabes. Y, o sea, que hay para todo el mundo. El bizcocho es suficientemente grande para compartirlo.
Para que todos coman. Esa es otra. Nosotros decimos esa. Esa es casi religión. Si nuestro mentor estuviera aquí, lo diría. Óyeme, el bizcocho es Aikín, por decirlo. Tú no te puedes acostar en toda la cama. Tú tienes que darle un cantito a otra persona. Porque la realidad es que hay para todos, ¿me entiendes? Aquí esta gente está haciendo coloquio y otra gente haciendo sus cosas. Y todo el mundo puede tener el éxito. Hay que quitar esa mentalidad de yo lo estoy haciendo mejor que tú y por eso tú no sirves. Jamás en la vida. Hasta que no cambies ese pensar, no vas a ir para adelante. Estás dándote contra una pared y tú no lo sabes.
Esa es la mentalidad escasez. La abuelita que cocina 2 libras de arroz y comen 20 con amor y le gusta estar el pegado. Y la tía esa que es bien odiosa, cocina 50 libras de arroz y se le quema todo. O sea, él completamente cambia.
No, y precisamente también por eso quisimos hacer esta edición especial de coloquio. Porque a pesar de que en el enfoque de nosotros desde un principio siempre ha sido lo que es las comunicaciones, y pues lo de ustedes pues un área completamente ajena a nosotros, por decirlo así, son un ejemplo a seguir, son compañeros estudiantes de nosotros aquí en la Universidad del Este también, y estas historias hay que contarlas para que vean que sí se puede.
Claro, es que sí se puede. Entonces es que la gente no se da cuenta hasta que les pasa.
De verdad.
Ah, yo llevo 50 años tratando, papi, pues tardó 50 más. En algún momento.
En algún momento, exacto. Así que muchas gracias por compartir este coloquio.